No me había fijado en la hora, que ya avanzó 9 minutos, así que agradezco al hermano Luis que me avisó. Más tempranito hubiera sido mejor, pero yo siempre trato de comenzar puntual, pero se me pasó hoy por estar platicando, ¿verdad? Gracias, hermano, por avisarme. Colosenses capítulo 4, esta mañana nos toca estudiar del versículo 2 al versículo 6. Y ya que están ahí, les invito a ponerse de pie y les invito a leer conmigo estos versículos para introducirnos en la palabra de Dios y que comencemos a concentrar nuestros pensamientos en la palabra de Dios. Por un momento olvidemos todo lo que hemos hecho hasta este momento y preparemos nuestra mente y corazón para estudiar la Biblia. Entonces, Colosenses capítulo 4, versículo 2, repitamos todos: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Les invito a orar conmigo. Soberano Señor, gracias te doy, porque podemos llegar ante tu presencia en cualquier momento y tú estás listo para escucharnos. Gracias que tú no nos haces sentir como que tú estás muy ocupado con tantas otras cosas, que no tienes tiempo para nosotros o que te estamos quitando el tiempo o molestándote, sino que al contrario, tu palabra revelada, que es la que nos hace conocer cómo tú eres, nos dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Para querer decirnos que tú quieres que te busquemos, o tú dices: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Para decirnos que tú quieres que te busquemos, y en cualquier momento en que lo hagamos en tu nombre y con la actitud correcta, tú estás allí listos para escucharnos. Gracias, Señor, por ser así. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque tú has prometido la provisión de nuestras necesidades y gracias porque hasta hoy tú siempre has cumplido. Por eso esta mañana te alabamos, te bendecimos, te honramos y deseamos que tú seas exaltado y que nuestras vidas sean simples monumentos de tu gracia, que sean útiles en tus manos para que tú hagas lo que tú quieras en este mundo a través de nuestras vidas. Gracias por perdonarnos nuestros pecados. Gracias por haber llevado nuestro pecado. Gracias por habernos dado vida eterna en la promesa. Gracias, Señor. Y gracias porque llegamos con bien al culto y aquí estamos para estudiar tu palabra, para orar delante de ti, para cantar tus alabanzas y para darte honra y gloria y proclamar tu verdad. Así que entregamos este tiempo en tus manos. Hoy es domingo, primer día de la semana, el día del Señor. Y queremos que cada momento que estemos aquí en este recinto podamos concentrarnos en tu adoración. Así que guíanos, te lo pedimos, limpia nuestro corazón de toda inmundicia, de pecado y de maldad. Y ayúdanos, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Tomen asiento, hermanos. Este pasaje, como ya lo leímos, toca dos aspectos principales de nuestra vida como creyentes. Son dos áreas muy importantes que el pasaje habla acerca de nuestras obligaciones para con Dios. Y estas dos áreas son, en primer lugar, algo que tiene que ver con su vida privada. Algo que usted hace en su vida privada es la oración. Y segundo, algo que usted y yo debemos de hacer en nuestra vida pública. ¿Y cuál es esa? Hablar a las personas acerca de Cristo. Entonces yo pregunto esta mañana, ¿qué podemos decir preliminarmente acerca de la oración. ¿Qué podemos decir? Usted que tiene años de ser creyente y que ha estado mucho tiempo en nuestra iglesia, usted que ha leído la Biblia y ha escuchado la exposición de la palabra, ¿qué podemos decir? ¿Qué cosas podemos decir acerca del tema de la oración en la vida de un creyente? A ver. Es el medio para comunicarnos con Dios, o podríamos decir es un medio para comunicarnos con Dios. Usted puede hablar con Dios. Eso es la oración, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Por qué es un privilegio como creyentes? ¿Por qué no había entrada? ¿Y por qué más? ¿Y por qué antes no podíamos entrar? Porque éramos pecadores. Mire qué bonito es escarbar. Porque entre más escarbar, mire cuánto habló el hermano de tanto que estaba preguntándole yo. Ese hermano de repente hasta puede ser un predicador. Hermano Quirino. Todo eso que el hermano dijo, es tan importante recordarlo. ¿Cómo es posible que el hermano está hablando de la muerte de Cristo y el tema es la oración? Porque es la muerte de Cristo lo que hizo posible que ahora usted y yo tengamos acceso a la presencia de Dios a través de la oración. ¿Me explico? ¿Qué más podemos decir del tema de la oración? Claro, ¿acaso no dice el apóstol Pablo que nos pongamos las armas que nos defienden de Satanás? Y en el versículo 18 dice, orando. ¿Verdad? Porque es una de las armas que tenemos para defendernos del enemigo. Yo les pregunto, ¿habrá alguna posición específica que debemos de adoptar para orar? ¿Puede usted acostarse y orar? ¿Puede usted hincarse y orar? ¿Puede pararse y orar? ¿Puede dar la chirripiorca y orar? ¿Hay alguna posición que la Biblia dice, así te tienes que poner para orar? ¿Hay algo así en la Biblia? Ahora, el sentido común, ¿qué nos dice? Exacto, ¿cómo? Con fe, pero con reverencia. ¿Y cómo expresamos la reverencia al orar? ¿Cómo? Óigame, la Biblia no dice que cerremos los ojos. ¿Pero por qué cerramos los ojos? Para que nada nos distraiga, ¿verdad? En el momento en que queremos concentrarnos con el Señor. ¿Y qué tal hincar? ¿Es correcto hincarse? ¿Por qué es correcto hincarse? Aunque la Biblia no dice, te tienes que hincar. ¿Por qué nosotros nos hincamos? ¿Cómo? Porque es una manera de mostrar reverencia a Dios. ¿Por qué nos hincamos? Porque al arrodillarnos estamos reconociendo la grandeza de Dios y nuestra pequeñez. Pero ¿escucharía el Señor oración si usted de repente está en el hospital acostada y usted está clamando a Dios? Claro que sí. La Biblia no dice que hay una posición física que usted debe de adoptar para orar, pero obviamente el sentido común también nos dice, hay ciertas cosas que hacemos para lo cual el sentido común nos dice hay una posición mejor. Por ejemplo, si usted le dice a su hijo o a su hija, mira, no sé cómo usted le llame, quiero platicar contigo acerca de algo. Quería, y se ve como que es algo serio, ¿no? Algo muy importante que usted quiere decirle a su hijo o a su hija. Usted le diría, mira hija, acostate en la cama, yo me voy a acostar en la otra cama y ahí platicamos. ¿Haría eso usted? ¿Verdad que no es así? O usted va a hablar con el director de la escuela o su jefe en el trabajo y usted quiere hablar de algo muy importante. ¿Acaso nuestra posición física como la que adoptamos también va a la altura de lo que estamos diciendo? Entonces cuando se trata de hablar del Rey de Reyes y Señor de Señores, aunque Él es nuestro Padre Celestial y Él nos da confianza, pero no deja de ser Rey temible y reverente, entonces nuestra posición al orar también debe de reflejar ese entendimiento de que a quien estamos viniendo es a una persona muy, muy grande en dignidad. Y por lo tanto nuestra posición al orar también es importante. Pero una vez más, la Biblia nos dice que para orar siempre hay que arrodillarse. Podemos orar de pie, podemos orar acostados. ¿Puede usted orar cuando está conduciendo su carro? Yo creo que sí. Porque ¿qué es orar? Hablar con Dios. Así que aunque usted vaya manejando, usted puede orar con Dios. Aquí usted esté trabajando, ¿cómo? Sí, ahí sí no cierre los ojos, por favor. Pero usted puede platicar con Dios. Y gracias a Dios que nuestra mente nos da para estar manejando y estar despiertos viendo el tráfico, pero también estar pensando en lo que le estamos diciendo al Señor. ¿Qué más podemos decir de la oración? Okay. Y santo. Y porque es necesario que en nuestro corazón tengamos ciertas actitudes para orar. Porque Dios es santo. Y eso quiere decir que Dios. Exacto, exacto. Dios no acepta la oración de alguien que no tiene ciertas actitudes que Él mismo ha pedido en su palabra que debemos de tener. ¿Cuáles actitudes? Que no haya egoísmo, falta de amor hacia el prójimo, mentira, engaño, hipocresía, falta de respeto. ¿Qué actitudes busca Dios en nosotros cuando oramos? ¿Cómo? Que vivamos una vida recta. ¿Quién subirá al monte de Dios? El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. ¿Qué actitudes busca Dios? Humildad, sumisión a Él. Si tú vienes a mí a pedirme algo y yo te digo lo que tú vas a hacer o yo te indico lo que vas a hacer, ¿estás dispuesto a hacerlo? Eso es humildad, eso es someternos al Señor. ¿Qué más? ¿Qué otras actitudes? Un corazón puro, dijo el Señor, dice la palabra del Señor, acerquémonos pues en plena certidumbre de fe, purificados nuestros corazones de qué, de mala conciencia, lavados nuestros cuerpos con agua pura, en síntesis, con pureza y completa transparencia y sinceridad delante de Dios. Si usted se siente sucio, ¿qué debe de hacer? Buscar el perdón de Dios. Señor, límpiame. Yo me siento indigno, me siento sucio. Me siento que en estos últimos momentos o días o semanas me he estado portando mal. Padre, perdóname. Y usted arregla y pone y se pone a cuentas con Dios y usted puede orar con toda la libertad de un Dios que está dispuesto a perdonar y a oír la oración de un pecador que reconoce su pecaminosidad, pero busca el perdón de Dios. ¿Qué más podemos hablar de la oración? Es una fortaleza en contra del enemigo, porque ¿hay enemigos del creyente? Claro que sí. Y por lo tanto la oración nos fortalece. Por eso Pablo dice que él da gracias a Dios por los filipenses, por los colosenses, por los en Tesalónica, porque están creciendo en su fe. Y que él da gracias a Dios porque ellos están creciendo en su fe. La oración tiene ese efecto en nuestra vida personal. Entre más le buscamos, más fortaleza tenemos para enfrentar las cosas que vengan a nuestra vida personal. Entonces, en síntesis, ¿es importante la oración? Claro que sí. Y en este pasaje el apóstol Pablo menciona dos aspectos, estos dos aspectos muy importantes de la oración, uno privado y el otro público. El privado es la oración. Entonces veamos el versículo 2. Mire, la primera palabra del versículo 2 es perseverar. Note que esa palabra perseverad es un imperativo, es un verbo que está en forma imperativa. Eso quiere decir que es qué? ¿Ah? Es obligatorio, es una orden, es un mandamiento, no es una opción, no es si queremos, sino que es algo que Dios quiere que nosotros hagamos. La palabra perseverar, entonces, es un mandamiento, quiere decir que esto es un mandamiento. Y es interesante que la palabra perseverar aparece muchas veces en el Nuevo Testamento, casi siempre asociada con la oración. Por ejemplo, yo encontré estos pasajes que no les voy a pedir que los busquen porque son varios, pero ustedes ya los conocen. En Hechos 1:14 dice que cuando los 120 estaban allí orando, esperando la promesa del Espíritu Santo que Jesús les había dicho que iba a venir, dice que ellos perseveraban unánimes en oración. Y ahí está la palabra perseverar junto con la acción de orar. En Hechos 2:42 dice que los creyentes perseveraban en las oraciones. Y una vez más encuentro los dos conceptos juntos. En Hechos 6:4, cuando los apóstoles vieron que había un problema en la iglesia porque las viudas no estaban siendo atendidas en la repartición de los alimentos como debería de ser, ellos dijeron que ellos no querían ocuparse de servir a las mesas, sino que ellos dijeron que ellos debían de persistir en la oración y en la predicación de la palabra. Y ahí está el concepto, la misma palabra, persistir, que quiere decir perseverar, y la oración. Encontré en Romanos 12:12, cuando el apóstol habla de las cosas que los creyentes debemos de estar haciendo diariamente, él dice que seamos constantes en la oración. Y una vez más, ahí está el concepto. Y en Efesios 6:18, el pasaje que el hermano Edgar mencionó, donde dice que debemos de orar en todo tiempo, velando en ello con toda perseverancia y súplica. En otras palabras, cuando usted va a la Biblia y usted encuentra que el versículo 2 dice perseverad en la oración, es un concepto que Dios repite una y otra vez para llamar nuestra atención, porque si algo usted y yo debemos de hacer como creyentes ahora que estamos en Cristo es hablar con Dios, pero no de vez en cuando. No solo cuando tengamos problemas. Hermanos, ¿verdad que cuán fácil es orar cuando hay problemas? ¿Verdad que nos resulta fácil buscar a Dios cuando estamos afligidos? Cuando estamos con temor, cuando sentimos que algo está mal y nos sentimos impotentes frente a una situación difícil, ¿verdad que es tan fácil buscar al Señor en oración y hacemos lo que sea, quitamos esto y cualquier otra y nos dedicamos a orar? ¿Verdad que es cierto eso? Pero ¿qué tal cuando todo está bien? ¿Verdad que a veces no nos acordamos de orar? Nos acordamos de celebrar, nos acordamos de celebrar, de gozar de lo que está pasando, pero nos olvidamos de perseverar en la oración. Y porque eso se da en la vida del creyente, lo que Dios quiere que nosotros hagamos es perseverar en la oración. Y recuerde, Pablo está enfocando un aspecto de su vida privada. Yo no sé cómo es su vida privada cuando se trata de la oración. Usted sí sabe, yo conozco la mía, usted conoce la suya. Aquí ninguno de nosotros debemos ni podemos juzgarnos el uno al otro, porque esto es una cosa privada entre usted y Dios. ¿Y qué es lo que Dios quiere allí en su vida privada? Que usted esté, ¿qué? Perseverando en la oración. Es más, cuando yo pensaba en la vida del apóstol Pablo, aquí mismo en Colosenses, el apóstol pone su ejemplo mismo, aunque él no tiene esa intención, pero yo veo en Colosenses mismo el ejemplo de Pablo en perseverar en la oración. Porque si usted ve conmigo, y aquí sí le voy a decir que vea, porque aquí estamos en Colosenses, vea el capítulo 1 y en el versículo 3, alguien que lo lea por favor rapidito. 1:3. Hasta ahí. ¿Cuántas veces ora? ¿Qué quiere decir eso? Que cada minuto y cada segundo del día está orando. ¿Ah? Exacto. Es algo constante en su vida. Tiene tiempo para comer, tiene tiempo para dormir, tiene tiempo para ir a predicar, tiene tiempo para muchas cosas. Pero algo que también hace muy seguido como algo diario en su vida es orar. Por eso cuando él les escribe, les dice siempre orando por vosotros. Si usted va más adelante en el versículo 9, alguien que lo lea rápido. Lo mismo, ¿no es cierto? ¿Qué hace él? Dice, no cesamos. ¿Y qué dice? Ahí explica un poquito más. Allá en versículo 3 solo dice, siempre orando por ustedes. Pero en este versículo 9, él dice, ¿qué es lo que pide por ellos siempre? ¿Y qué es? que ellos sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia que proviene de Dios. Qué bonita petición. Qué bonita petición. Yo tengo ya bastantes años de que me he propuesto en mi vida orar estas cosas. Cuando yo veo en la Biblia, porque a través de los años he visto varios pasajes de la Biblia en donde el apóstol Pablo pide ciertas cosas, o Pedro pide ciertas cosas, o Jesús mismo pide ciertas cosas, o enfoca ciertas cosas que debemos de pedir, yo me he propuesto desde hace mucho tiempo orar por esas cosas. Y esta es una de ellas. Orar para que no solo yo, sino otros sean llenos del conocimiento de su voluntad. Cuando Pablo dice que él ora para que Dios os haga aptos para eso, oro yo. Debemos de orar estas peticiones. No solo pedir, Señor, dame el pan diario. No solo, Señor, sáname. No solo, Señor, provee para esto. Ayuda a fulano, haz lo otro. Sino también cosas que tienen que ver con nuestro crecimiento espiritual. Vaya al capítulo 4, ahí en Colosenses, y vea el versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? Qué bonito. ¿Y quién era Epafras? El pastor de la iglesia en Colosas. ¿Dónde estaba Epafras en ese momento? Estaba ya en Roma con Pablo visitándole en la cárcel. Obviamente Epafras no estaba allí mismo en la cárcel, pero a Pablo se le daba la libertad de que lo visitaran gentes. Y Epafras había viajado desde Colosas hasta, si usted hoy ve el mapa de Turquía, allí es donde hoy es Colosas, viajó hasta Roma, Italia, y allí fue a visitar al apóstol Pablo, contándole las noticias de su iglesia, de todas las cosas buenas que habían pasado en la iglesia en Colosas, pero también le contó los problemas que habían y los obstáculos que estaban experimentando. Y yo no sé cuántos días o semanas estuvo Epafras con Pablo, pero Pablo se gozó a ver a Epafras, y cuando él, Epafras, al fin regresa a su casa en Colosas, no solo a su familia, sino a su iglesia, él trae esta carta para entregársela a su iglesia. Y en esa carta Pablo les dice, mientras Epafras estuvo aquí conmigo, ausente de ustedes, ¿qué hacía Epafras por ellos? Estaba orando. Y dice la palabra, mire, encarecidamente. ¿Qué idea le da a usted eso? ¿Qué quiere decir encarecidamente? Continuamente, ¿qué más? Con esfuerzo, ferviente, con esfuerzo, encarecidamente, con intención, perseverando, exacto, encarecidamente. ¿Y qué hacía él? Pedía a favor de ustedes, la palabra rogando. ¿Por qué no dijo orando? Porque la palabra rogando es una palabra más profunda que orando. Habla de la actitud dentro del corazón que está suplicando. Es muy diferente. Por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos. Eso es lo que yo oro por usted. Porque yo me he propuesto orar estas cosas en mi tiempo de oración personal por usted, por mi iglesia. Estas son las peticiones que yo pido. También pido por usted cuando usted está enfermo y usted pide oración por su mamá y su papá. Yo me recuerdo de esas oraciones. Pero yo he puesto énfasis en estas peticiones. Si algo yo he aprendido en mi estudio de la Biblia es a tomar estas peticiones, por ejemplo, de este siervo Epafras. Él sabía que había hermanos en su iglesia enfermos. Él sabía que había hermanos en su iglesia con diferentes problemas. Pero cuando él oraba a Dios por ellos, lo que él pedía era que estuviesen firmes. Que ninguna de estas situaciones materiales de salud, de economía, lo que sea, afectaran su fe en el Señor. Que ninguna de los problemas que estaban teniendo obstaculizara el proceso de la perfección que Dios estaba llevando en ellos. Y que nada de estas cosas les apartara, les distrayera, les pusiera obstáculos para que ellos un día llegasen a ser completos en el Señor. Esas son las peticiones que yo he puesto énfasis en mi vida ya por muchos años y por las cuales oro por cada uno de ustedes. Usted no me ha dicho, pastor, ore para que yo esté firme, perfecto y completo en Dios, pero yo oro por usted con esas peticiones. Porque esas son las peticiones que realmente valen y que pueden hacer la obra de Dios en nuestras vidas. Entonces, aquí en esta carta de Colosenses, Pablo, sin quererlo, se pone como ejemplo de la vida privada del creyente en cuanto a la oración. Entonces, yo pregunto a usted y a mí, ¿cuán seguido ora usted en su casa? ¿Ora usted diariamente? ¿Cuán seguido cree usted que debería de orar? ¿Qué está esperando para comenzar a dedicarse con mayor persistencia a la oración? Porque hermana y hermano, hay mucho por lo cual orar. Hay mucho. Y Dios nos ha dado el privilegio de buscarle a Él y de buscar su refugio y su fortaleza en medio de nuestros problemas. Y hay una causa que tiene a los creyentes aquí en Cristo y es el reino de Cristo. Y usted y yo debemos de estar orando porque la oración nos ayuda a protegernos, pero también nos ayuda a pelear en nombre de Cristo en este mundo. Usted necesita evaluarse. Yo necesito evaluarme. Y usted y yo como creyentes, porque somos creyentes, amén. Necesitamos reconocer, quizás, no le estoy juzgando, quizás, por eso digo quizás, que necesitamos orar más. Que necesitamos perseverar en la oración. Amén. Como es algo que toma esfuerzo, no es algo que nos nace, no es como cuando el hermano Quirino le ponen ahí un pedazo de pastel. ¿Verdad que no, hermano Quirino? Ay, se lo come con rapidez. Ah, pero póngale, hermano Quirino, un batido de esos de... Ay, se lo toma porque tiene que tomárselo. ¿Verdad, hermana Carolina? ¿O usted se goza en tomarse esos batidos? Ay, qué rico, es una carnita asadita. Oh, eso es de lo más delicioso. Pero tener que comer una comida saludable, unos dos whiskilitos con una zanahoria y un pedacito así de otra cosita, y eso es la cena. Ay, no. Pero ¿por qué lo hacemos? Porque si comemos lo otro, nos enfermamos. ¿Ah? Lo mismo es en la vida espiritual. Tal vez no sea lo más emocionante ponernos a orar, pero es lo correcto. ¿Qué debemos de hacer? Tal vez usted no va feliz que se tiene que levantar a ir a trabajar, pero va porque usted sabe que debe de hacerlo. Entonces lo mismo en la oración, disciplina es lo que se necesita para poder tener victoria sobre estas disciplinas de la vida cristiana que una vez aprendidas, hermanos, traen gran fortaleza espiritual. Entonces, veamos allí todavía más en el versículo 2 y 3, cuáles son las peticiones, o más bien dicho, cuáles son las maneras. Primero quiero hablar de las maneras en que debemos de orar. Ya vimos la primera, ¿verdad que ya vimos la primera? ¿Cuál es la primera? Perseverar, con perseverancia. La segunda es con la palabra velando. ¿Cómo debemos de orar? Velando en ello. Déjeme decirle, que es un pequeñito cambio de matiz. Velar y perseverar. Parece que ambas es lo mismo. Parece, ¿no? Velar en la oración. ¿Qué quiere decir velar en la oración? Ok. Lo cual sería perseverar, ¿no? ¿Se da cuenta que casi se parecen? Ahora, ¿sabe cuál es la diferencia? Que siempre que la palabra velar aparece en el Nuevo Testamento, siempre aparece porque hay presente una amenaza. Eso es interesante. Por ejemplo, en 1 Pedro capítulo 5, usted no lo busque, pero usted sabe y conoce estos pasajes. El apóstol Pedro dijo, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. ¿Y cuál es la protección que Pedro nos da, inspirado por el Espíritu Santo, en contra de Satanás? La oración. ¿Cómo? Entonces, por eso velar. Porque cada vez que se le exhorta al creyente a velar, es porque hay alguna amenaza, es porque hay algo que está amenazando nuestras vidas. ¿Y cuál es la protección? La oración. Y por lo tanto, tenemos que velar, estar con los ojos bien abiertos, estar vigilantes, estar pendientes de cuáles peligros pueden acercarse a nuestras vidas, porque hay un enemigo que siempre va a acercarse con malas intenciones. Cristo dijo, si el padre de la casa supiese a qué horas vendría el ladrón, ¿qué haría? ¿Se fuera a acostar tranquilito a roncar? No, dijo él, velaría toda la noche. Es lo mismo que se menciona acá. Entonces, cuando se trata de la oración, debemos de no solo hacerlo seguido como un estilo de vida, porque debemos de perseverar en la oración, es decir, no dejar de orar, pero al orar, y aquí está la distinción, debemos de orar entendiendo que hay un enemigo que amenaza nuestras vidas. Y por lo tanto, vamos a estar vigilantes, orando, porque siempre vamos a encontrar tentaciones para hacernos caer. ¿Usted me entiende? ¿Cómo? Precavidos, exacto. No ingenuos, sino precavidos, despiertos. ¿Qué dijo Jesús en cuanto a serpientes y palomas? ¿Recuerda? Dijo que fuésemos, exacto, dijo él que fuéramos humildes o mansos como palomas, pero astutos como serpientes. ¿Y astutos en qué sentido? En que no seamos ingenuos de que Satanás va a venir a nuestras vidas vestido de ángel de luz. Que abramos bien nuestros ojos espirituales para entender de qué manera Satanás está acercándose a nuestras vidas y no nos damos cuenta. ¿Acaso no es eso lo que hacen en la guerra militar? ¿Verdad? Esto se hace que por eso hay guerra fría, ¿verdad? La guerra fría significa que no hay guerra física, pero hay guerra escondida, ¿verdad? Estaba leyendo ayer de que tanto la China como Irán y otros países están por años ya metiéndose en la estructura política y social de los Estados Unidos y están entrando y han entrado no con buenas intenciones, sino para destruir y afectar negativamente al país más poderoso que los tiene a ellos sometidos. Eso es todo el tiempo se da. Por eso una de las carreras que yo le estoy vendiendo a mi hijo Alejandro es cybersecurity, la seguridad cibernética. ¿Por qué? Porque eso es muy popular en el día de hoy, ¿no es cierto? ¿Ha oído usted que alguien puede robarse su información personal, financiera, a través de cuando usted usa su tarjeta o en los bancos y usarla para robar dinero? ¿Le ha pasado? ¿A cuántos les ha pasado eso? A mí me ha pasado, ¿verdad, hermana? Alguien nos robó la información, mire, a mí me robaron la información y la persona pagó su renta. Se compró como 3 juegos de unos juegos que acababan de salir, que costaban como 80 cada juego. E hizo un par de otras compras en un mismo día. Y como $1,500 estaban cargados a mi tarjeta de crédito. Y yo no me di cuenta hasta que mi propio banco me mandó un texto. Mi propio banco, gracias a Dios por eso, me mandó un texto. ¿Hizo usted estas compras? Parece que me conocían, que yo no compro juegos y que no pago renta porque tengo casa. Y en ese momento, era día domingo, en ese momento llamé, reporté que no era yo el que había hecho esos cobros y en menos de una semana ya me habían regresado mi dinero o quitado el cargo. Gracias a Dios también por eso. Ahora, usted sabe que usted no es culpable, los bancos se encargan de eso. Así que reporte inmediatamente cualquiera una de estas cosas. Pero esto sucede todo el tiempo. Entonces nosotros debemos de estar pendientes. Por eso hoy se venden programas cibernéticos para proteger su información personal, ¿verdad? Que pague $9.99 al mes y nosotros vamos a monitorear su, ¿verdad?, información personal y etcétera, etcétera, etcétera. Pero el punto es ese, mis amados hermanos. Mateo 24, ya estudiamos eso hace varias semanas atrás, el año pasado, donde vimos que el Señor nos exhorta a velar, porque aquí está la amenaza. Porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y aunque Jesús no es la amenaza es ignorar y descuidarnos y no estar listos cuando Él venga, como les pasó a las cinco vírgenes imprudentes o insensatas. En 1 Tesalonicenses 5, Pablo nos exhorta a velar debido a la amenaza de tentaciones provenientes de un mundo pecaminoso. Él dice que velemos y estemos bien despiertos, porque vivimos en un mundo de pecado. Tenemos que tener mucho cuidado con las tentaciones. Debemos de vencer esas tentaciones. Usted y yo debemos de saber que en Cristo tenemos el poder para vencer toda tentación. No más Satanás nos va a someter. No más. El creyente ha sido liberado de esa esclavitud. Lo que el creyente ahora debe de hacer es consagrarse al Señor y tener victoria. En Hechos 20:31, Pablo mismo exhorta a los creyentes y a los pastores en esa ocasión, les dice que velen debido a la amenaza de falsos maestros y falsas doctrinas. Y debido a eso, dice Pablo, hay que velar. Y por lo tanto necesitamos, ¿qué? Velar. Imagínense que de repente entre el hermano, ¿quién es Ujier hoy? ¿Un varón? ¿Cómo? Hermano Alfredo. Hermano Alfredo entrar ahorita y dijera, hermanos, el oso está allá atrás. ¿Usted cree que saldríamos a ver allá y a caminar al otro edificio? No. Si el oso está allá atrás por los árboles buscando qué comer, nosotros no fuéramos ahí. ¿Por qué? Porque sabemos que es un peligro. Y por lo tanto, es la actitud que la Biblia en este pasaje dice que debemos tener en relación a ¿cuál tema? La oración. ¿Qué dos cosas hemos visto ya? Tenemos que perseverar. Es una orden. Y segundo, debemos de hacerlo velando. Es decir, despiertos, conscientes de los peligros que hay a nuestro alrededor. Tercero, dice el versículo ahí, con acción de gracias. ¿Por qué cree usted que dice eso? ¿Qué tiene que ver la oración con la acción de gracias? Hay que ser agradecidos. ¿Y cómo le expresamos al Señor nuestro agradecimiento? Con palabras, en la oración. Gracias, Señor. Gracias que me diste esto. Gracias que fui hoy a mi trabajo y regresé con bien. Gracias que mis hijos regresaron bien de la escuela. Gracias que puedo ir a la tienda y puedo pagar toda la compra que hice y lleno mi refrigeradora y tú siempre lo has hecho. Gracias por el trabajo que tengo. ¿Alguna vez usted ha estado sin trabajo y buscando trabajo? ¿Quién le ha dado de comer? ¿Alguna vez usted ha estado enfermo y se ha levantado? ¿Quién lo sanó? Dios. Mire de dónde nos trajo el Señor. ¿De dónde nos trajo? De nuestros países. Allá vivíamos, ¿no es cierto? Allá estábamos. Y un día se nos ocurrió que aquí podríamos vivir mejor. Y nos vinimos. ¿Cuántos de ustedes no pasaron por dificultades al cruzar la frontera? ¿No es cierto? Duro, difícil. ¿Sí, hermano? Nos da todo. Exacto. Sí. Sí. Mire, a veces hasta damos gracias cuando no tenemos que dar gracias. ¿No es cierto? ¿Le ha pasado eso a usted? ¿Ah? Usted da gracias cuando nadie le hizo nada, pero usted dice por costumbre, gracias. Pero de repente, como decía el hermano, viene alguien y nos hace un favor, nos repara esto, nos hace eso, nos alcanza lo otro. Nosotros decimos gracias, ¿no es cierto? Es más, cuando nuestros hijos no dicen gracias, ¿qué pensamos?